Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de APB de Sura Inversiones. Entel, tus posibilidades son infinitas. All New Mazda CX-5, One Class Above. Tarjetas de crédito BCI y Avanza Park, condominio de bodegas. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana con un minuto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a Duna en Punto en este miércoles 30, perdón, de septiembre. Estamos comenzando esta edición con junto a Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo estás, Josefina? Estoy tratando de todavía de conectarme.
Igual. Estamos las mismas.
Al streaming. Oye, sí, que la alergia me tiene afectada, así que...
¿En serio eres alérgica?
Totalmente. Así que les pido disculpas por... Porque a esta hora de la mañana uno se despierta como toda congestionada, es difícil comenzar la mañana. Lo que les iba a comentar también es que me quedé hasta tarde, no sé si tú lo hiciste también, viendo el debate presidencial norteamericano.
No, me quedé dormida, no lo logré.
Era imposible quedarse dormida para mí, en mi sensación, porque fue tan desagradable, tan tenso, tan una conversación de sordos. O sea, Trump interrumpió siempre a Joe Biden. Joe Biden tampoco es que se quedara callado todo el rato, pero la verdad es que fue una cosa muy desagradable, caótico. No sé si el electorado norteamericano realmente sacó algo en limpio, si no es como un desagrado total con los dos candidatos. O sea, de verdad fue algo que yo creo que para cualquier persona normal diría, no voy a votar por nadie. O sea, sinceramente fue, lo vamos a estar hablando con los infiltrados en un ratito más. Vamos a hablar de los dos temas más importantes, uno el presupuesto y otro este debate, del primer debate en Estados Unidos y qué va a ocurrir con la carrera presidencial después de lo que vieron los norteamericanos ayer. Así que faltan...
Bueno, quedan dos más,
o sea, faltan dos más, sí. Queda bastante, así que vamos a ver qué ocurre. Vamos a las cifras del coronavirus que tengo acá. No puedo conseguir la conexión, si me la pudieran mandar para poder sumarme
al streaming.
El Ministerio de Salud informó ayer de 1.622 casos diarios por coronavirus. Estamos bajo la barrera de los 2.000 y 27 fallecidos. La positividad, eso sí, ascendió a un 5,61% y actualmente se registran 13.781 casos activos, es decir, personas que pueden contagiar el virus. Este aumento en la positividad y también el aumento en número de casos que ha habido en los últimos días podría ser, dicen las personas, los expertos, explicada por el hecho de que durante los días previos al 18 de septiembre, porque estamos viendo los efectos del 18, en el fondo esa es la clave de esta semana, ver cuánto van a subir los contagios producto de lo que haya ocurrido en el feriado del 18 y los nuevos permisos que se dieron en esas fechas. Pero también hay un efecto de que los días previos al 18 no se tomaron exámenes. Entonces puede haber todo un rezago de personas que consultaron, que pudieran haber presentado algún síntoma más tardíamente, y eso pudiese estarse reflejando ahora en las cifras que estamos viendo, y por eso el aumento de la positividad.
En cuanto al ámbito internacional, las cifras son bastante graves, más de 33 millones, cerca de 34 millones los contagiados a nivel internacional. Los fallecidos ya superaron el millón durante esta semana. Estados Unidos sigue bastante crítico con la situación del coronavirus, tanto de contagiados como fallecidos. Le sigue Brasil, India, México y también Reino Unido. Pero hay que destacar algunas cosas. Por ejemplo, en Florida, los datos oficiales están señalando que pasaron de 738 a 3.226 casos de COVID en un día. La situación es bastante crítica en Estados Unidos, sobre todo en esa zona del país, un estado que acumula ya 704.000 contagios de coronavirus y más de 14.313 muertes desde el 1 de marzo. La situación es muy crítica y ayer también se destacaba en el debate presidencial y sobre todo en cuanto al tema del uso de la mascarilla. Y en otras partes del mundo, por ejemplo en Europa, sobre todo en Alemania, están muy preocupados por este rebrote. Y la canciller Angela Merkel insistió ayer a la ciudadanía a cumplir las restricciones que impusieron nuevamente por la crisis del coronavirus, y subrayó que van a hacer todo lo posible para evitar un segundo confinamiento. Merkel hace estas declaraciones en un debate en el que advertía un difícil tiempo que se avecina con la llegada de la época del frío y sobre todo cuando todavía está el coronavirus latente. El país europeo informó en las últimas 24 horas que han registrado 1.798 nuevos contagios y un día después de la aprobación de medidas más estrictas para contener la propagación de la pandemia, se da cuenta de estos números. Así que es preocupante la situación que vive Europa, sobre todo con estos focos de rebrote, y en Madrid también están implementando medidas que son más estrictas para evitar los contagios.
Perfecto. Hoy, miércoles 30 de septiembre, va a ser un día nublado, igual que el de ayer, que estuvo mezcladito aquí en la capital, pero la máxima no se ve muy alta.
No, 18 grados solamente. Sí. Probablemente se va a despejar durante el transcurso de la tarde, pero claro, va a amanecer con bastante nubosidad. No son días tan primaverales como esperábamos para esta época del año. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, hay 8 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 15, amanece totalmente despejado y así por lo menos se va a mantener durante esta jornada. En Concepción a esta hora 8 grados. Amanecen con bastante nubosidad, las nubes se mantienen durante esta jornada y la máxima podría alcanzar los 12 grados de temperatura. Y si nos vamos a Puerto Montt, a esta hora está cubierto con chubascos que van a estar presentes durante toda esta jornada. A esta hora hay solo 1 grado de temperatura en Puerto Montt y la máxima no va a superar los 10 grados de temperatura. Así que bastante helada la jornada en Puerto Montt, con precipitaciones que podrían durar hasta el jueves, pero podrían volver también el domingo a esa zona del país.
Muy bien, cielos nublados entonces para la capital, 18 grados de máxima, va a ser la temperatura aquí en Santiago, así que a salir abrigaditos, todavía no es la temporada primaveral o veraniega que estamos esperando ya con ansias, y se va a mantener así, veo, también la capital por los próximos días. Bueno, como yo les comentaba, con los infiltrados vamos a estar hablando con Gustavo Orellana, editor de Empresas de Pulso, los detalles del presupuesto 2021 que fueron anunciados ayer por el presidente Sebastián Piñera en cadena nacional. Ayer había una serie de eventos todos ocurriendo al mismo tiempo, entre el fútbol, la cadena nacional, el debate de Trump-Biden, en fin. También vamos a estar con este debate, el primer debate norteamericano, con Sebastián Rivas. Nos va a contar todos los detalles y todo lo que ocurrió y qué dicen las principales evaluaciones, a ver si son todas tan catastróficas como la mía, que realmente quedé muy desagradada. Y también vamos a estar conversando al final de nuestro programa en la entrevista sobre las negociaciones que ayer se mantuvieron hasta última hora de la noche en Chile Vamos, en relación al pacto para las elecciones municipales y de gobernadores. Y la verdad es que está todo todavía en terreno bien poco claro. Así que vamos a tener la suerte de conversar con la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, para saber, que nos cuente un poquito más en qué se avanzó y en qué no en esa materia. Pero cuando son las 7:09, vamos con los titulares.
Golpeado por la pandemia, como tú decías, el presupuesto 2021 tendrá un gasto total de 73.000 millones de dólares. El presidente Sebastián Piñera destacó que este es un presupuesto muy austero, con aquellos gastos que se alejan de las necesidades y prioridades de la gente. Hoy se vence el plazo para formalizar acuerdos electorales municipales y eso ha generado tensión en el oficialismo y también en la oposición. El Frente Amplio y la ex nueva mayoría no concordaron mínimos comunes para conformar un pacto en gobernadores, mientras que Chile Vamos tiene como principal tensión la comuna de Vitacura. El Senado rechazó la visa de turismo laboral del proyecto de migraciones con votos de la oposición. Como se esperaba, la propuesta generó un encendido debate en el hemiciclo virtual y presencial, protagonizado por quienes estaban a favor o en contra de este artículo 56 bis. El Ministerio de Salud definió una estrategia para volver a aumentar las camas UCI en caso de un rebrote. Esto porque desde el pic de junio la red público-privada la ha reducido en un 29%. Una emboscada en Contulmo, al sur del Biobío, dejó a 3 carabineros heridos. Los policías que investigaban un robo de madera fueron encañonados y les quemaron los autos en los que andaban. En noticias internacionales, Donald Trump y Joe Biden protagonizaron un tenso primer debate marcado por las interrupciones y desorden. Durante la discusión, el candidato demócrata aseguró que aceptará cualquier resultado de los comicios, mientras que el mandatario insistió en dudar sobre el voto por correo. Y Armenia no está dispuesta a negociar una paz con Azerbaiyán auspiciada por Rusia. Desde el domingo, fuerzas armenias en Nagorno-Karabaj y del país vecino se enfrentan en combates que ya dejaron un centenar de muertos y son los más graves desde el año 2016. Y en el deporte, Colo-Colo sucumbió ante Peñarol por 3-0 y quedó al borde de la eliminación en la Copa Libertadores. Universidad Católica perdió por 2-0 ante un eficaz Gremio en Brasil y quedó casi sin opciones de poder clasificar a octavos de final de esta misma Copa. 7:11 p.m.
Bueno, como tú decías, el Senado rechazó finalmente la polémica indicación calificada como turismo laboral. Recordemos que esta fue una indicación que impulsaron senadores de la oposición. Obtuvo 25 votos en contra, 16 a favor y no hubo abstenciones. Esta es una polémica indicación que fue impulsada por los senadores Isabel Allende, del Partido Socialista, y Juan Ignacio Latorre, de Revolución Democrática, que creaba una nueva categoría migratoria para los extranjeros que pidan una visa de trabajo al momento de llegar a Chile. Dicha enmienda fue calificada por el oficialismo como turismo laboral. Es decir, la persona que migra se viene a Chile sin permiso, y cuando llega a Chile pide la visa de trabajo, y eso la verdad es que la mayor parte, muchos países lo prohíben. En general hay que pedir las visas, ya sea de trabajo o de turismo, en el país de origen y no ya en el país de destino. El gobierno, de hecho, había salido en reiteradas oportunidades a referirse al debate migratorio, rechazando esta y otra enmienda que también impulsada por la oposición, que proponía una regulación extraordinaria de inmigrantes que estén de forma irregular en el país, la cual, según el Ejecutivo, produjo un efecto llamada que aumentó los ingresos clandestinos al país. Ha sido una de las polémicas que nos ha acompañado durante las últimas semanas. Finalmente, este controvertido artículo no logró el consenso en la oposición. De hecho, 6 parlamentarios de la centroizquierda no respaldaron la enmienda y 3 de ellos representan a las regiones del norte del país que se han visto afectadas por el aumento de los ingresos ilegales, como son Jorge Soria, que representa a Tarapacá, Pedro Araya, independiente por Antofagasta, y Alejandro Guillé, en la misma condición, independiente por Antofagasta. El pasado 9 de septiembre, el Senado había aprobado un artículo que creaba la visa consular para oportunidades laborales, que permite que extranjeros puedan solicitarla ante los consulados chilenos en el exterior, un permiso de residencia temporal para buscar trabajo. Ese artículo había sido visto como una solución intermedia por parte de la oposición a lo que estaba impulsando Allende y Latorre. Finalmente se zanjó así y hubo variadas reacciones del gobierno y de los senadores. Siete de la mañana con 3.
Ahora sí,
te escuchamos.
Sí, sí. La discusión estuvo centrada principalmente por las críticas de la oposición respecto al lenguaje que ocupó el gobierno durante los últimos días en esta misma materia, mientras que desde el oficialismo cuestionaban la normativa y que esta fomentara la migración sin control. Por ejemplo, la senadora Jimena Rincón de la DC afirmaba que ella entendía que esté en manos de quien gobierna, del ejecutivo de turno, fijar las condiciones en las cuales se establecen los permisos de entrada. Ella dice: hemos transmitido a la opinión pública una sensación que no corresponde señalar que nosotros estamos fomentando la llegada de inmigrantes con nuestras declaraciones, cuando el mismo presidente ha hablado y ha establecido figuras que han hecho básicamente lo mismo, y que haya una gran migración en el país. Y a su vez, por ejemplo, el UDI, Iván Moreira, aseguró que el Estado tiene derecho a decidir quién entra y a quién entra y por cuánto tiempo, para agregar que ellos están por la migración, pero no por cualquier tipo, ni costo, ni cualquier precio. Mientras que, por ejemplo, su par de la bancada, Juan Antonio Coloma, afirmó que aquí se violentan dos conceptos. Primero, que basta con una persona que entra a un paso fronterizo de Chile para decir que quería buscar una oportunidad de trabajo, y a menos de que haya un país que tenga una situación excepcional, hay una obligación de darle visa. Eso, dice, le parece una cuestión impensada. Y mientras tanto, su par del PPD, Ricardo Lagos Weber, aseguraba que este era un tema complejo, pero que su contraparte buscaba ganar réditos políticos con esto, usando la xenofobia, el racismo, el susto al extranjero y asociándolo también a la delincuencia. Así que estuvo bien controvertida la situación el día de ayer, tanto así que incluso antes de que comenzara el debate, no fue fácil porque por largo rato no se dejó ingresar al hemiciclo de manera presencial al subsecretario Juan Francisco Gali y al jefe de extranjería Álvaro Belolio, porque no había unanimidad por parte de senadores para que ellos entraran. Así que fue complejo el debate del día de ayer y todavía se espera que continúe el trámite, así que vamos a ver cómo sigue durante los próximos días.
Muy bien, 7:15 a.m.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y hay otro debate abierto, porque la verdad está abierto todavía, no está claro el real impacto de la pobreza en los decesos por COVID-19. Y esto se debe a una frase que dijo el ministro de Salud, Enrique París, en la Cámara de Diputados y el lunes. Dijo que la verdad es que cuanto hay más pobreza, hay más posibilidades de contagio, pero no más posibilidad de mortalidad. O no hay una relación entre letalidad y la pobreza, porque eso significaría que los pacientes son atendidos de forma discriminada según su lugar de origen. Ese es básicamente el debate. Es decir, ¿es la pobreza un gatillante para que tú mueras más de coronavirus? Una polémica súper dura, porque conlleva elementos éticos muy importantes, a las cuales el ministro de Salud, Enrique París, se rechaza aceptar el hecho de que haya gente pobre, que por ser pobre muere más por COVID-19 que la gente que tiene poder adquisitivo. Bueno, este es un tema muy sensible hay muchísimos expertos opinando en relación a esta materia. El doctor en física, por ejemplo, Alonso Silva, viene publicando en su cuenta de Twitter una serie de gráficos sobre esta gran temática del impacto del COVID-19 en las comunas más vulnerables de Santiago. Y los datos que él ha mostrado son que las comunas, es que hay dos conceptos, uno que es mortalidad y otro que es letalidad. En mortalidad, que es el primer concepto y es la manera de medir cuántas personas mueren por cada 100.000 habitantes en una comuna, indica que las comunas con mayor vulnerabilidad tienen más altas tasas de mortalidad. Eso dicen todos, que está fuera de duda. De hecho, también lo apoya el académico de salud pública de la Universidad de Chile, Cristóbal Cuadrado, porque dice que en general son personas con mayor riesgo de exposición, dado que no pueden hacer teletrabajo, además de tener mayores probabilidades de vivir en condiciones de hacinamiento. Lo mismo dice Claudio Castillo, académico del USACH, dice que estadísticamente la pobreza multidimensional explica las diferencias territoriales de las tasas de infecciones y de mortalidad de COVID-19 en la región metropolitana. El problema viene cuando hablamos de letalidad. Ahí el escenario es mucho menos claro. Recordemos que la letalidad es otro concepto y que tiene que ver con el total de defunciones entre quienes han padecido la enfermedad. De acuerdo a lo que dice el ministro de Salud, más allá de la cantidad de contagios, la propensión a morir una vez contagiado es similar en todas las clases sociales. La letalidad no muestra diferencias por origen social, y eso dice también Respública, otra institución que se ha dedicado al estudio de esta materia, señala el mismo argumento al decir que no existe una relación entre ambos elementos. Dice que se ha mal utilizado la falsa relación entre mortalidad y pobreza para sugerir un trato desigual desde los servicios de atención de salud. Al hacer un cruce directo de cifras, calculando los muertos por comuna con el total de contagio, de hecho, en varias de las zonas con mejor condición socioeconómica aparecen con las tasas de letalidad más elevadas, pero también lugares que están entre las peores cifras. Esto podría apuntar, dicen los expertos, a la existencia de otras correlaciones distintas a la pobreza, como por ejemplo, puntos donde se concentre poblaciones de adultos mayores. Así que Alonso Silva señala que para hacer un análisis más preciso de este factor, la letalidad nos referimos, se requeriría tener más información demográfica sobre los exámenes y los contagios por comuna, y que hoy con la información disponible no se puede hacer. Así que esa es por ahora la conclusión de los expertos en este debate, que es doloroso, y es que si es verdad que la pobreza afecta de alguna manera la cantidad de personas que fallecen producto del COVID-19. 7:20 a.m. estamos escuchando a Oasis porque una gran previa es la que hará Oasis, este grupo, para la celebración de los 25 años del disco What's the Story, Morning Glory. Junto a YouTube estarán lanzando diversas actividades para calentar los motores desde este 2 de octubre, día en el que el álbum cumple un cuarto de década. Entre las sorpresas están nuevos videos oficiales en HD con audio remasterizado para canciones como Wonderland, Don't Look Back in Anger y Some Might Say, Champagne Supernova y Roll With It. En la plataforma también se publicará una entrevista exclusiva con Noel Gallagher en los legendarios Rockfield Studios en Gales, por primera vez desde que la banda grabó el álbum para reflexionar sobre su legado. Conoce todos los detalles de esta celebración en Duna.cl. Así que con Roll With It de Oasis vamos a la primera pausa y a los consejos de nuestros auspiciadores como Sura, que tiene la mejor asesoría y todas las alternativas de inversión en APB, multifondo, fondos mutuos, acciones y mucho más. Y todo lo que quieres es escuchar música que te guste, ¿no? Por eso ahora puedes pagar Spotify Premium Familiar directo con tu boleta Entel. Conoce más en entel.cl/Spotify. Más cerca de lo que quieres. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato.
Estamos casi listos con el negocio.
Sí, lo bueno es que como socios no hemos peleado.
Eso es clave. Ahora solo nos falta arrendar la bodega y ya estamos.
¿Cómo arrendar? Comprar, obvio.
Arrendar.
Comprar.
Arrendar.
Comprar.
Arrendar.
Pero soy...
Arrendar.
Comprar, te estoy diciendo.
Tranquilos, arrienden con opción de compra y paguen el 2021. Hoy estamos contigo y te ayudamos a ser propietario. Conversemos. Elige tu mejor opción. Avanza. Avanza Park, condominio de bodegas. Cotiza en avanzapark.cl.
Esta canción es para ti.
Ay, hijo, qué tierno, me encanta. Qué lindo, hijo. Bonito.
Lo que todos queremos es escuchar la música que nos gusta. Por eso ahora puedes pagar Spotify Premium Familiar directo en tu boleta Entel. Conoce más en entel.cl/Spotify. Más cerca de lo que quieres.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:23 y ya estamos con nuestros infiltrados de hoy. Gustavo Orellana, editor de empresas de Pulso La Tercera. Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. Todavía no está Gustavo, pero estamos con Sebastián Rivas, a quien veo también ya en el streaming, editor general de audiencias de La Tercera, con quien vamos a conversar del debate de Biden y Trump. Ahí ya había Gustavo. Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿No escuchas?
Parece que Gustavo está en silencio.
¿Algo? Gustavo está en silencio, pero lo vemos y nos saluda y nos escucha, así que...
Manda señales.
Explícanos tu comentario con señales de humo o por... A ver, Gustavo, habla de nuevo, a ver si te podemos escuchar esta vez. No sabemos qué pasa ahí. Oye, partamos entonces, yo le iba a dar el pase a Gustavo como para que nos contara del presupuesto, que es la noticia nacional también más importante, pero partamos entonces contigo, Sebastián Rivas, y lo que pasó ayer. Yo lo vi completito en ABC News, no quise verlo en CNN porque encuentro que CNN está muy cargada en esta campaña electoral.
¿Sabes qué, Mónica? Yo creo que este es de las pocas veces donde uno puede decir con ciencia cierta que valía la pena escucharlo en el lenguaje original.
Sí, totalmente. Yo lo vi así, sí. Y vi todos los comentarios también de los periodistas después, o sea que me quedé hasta bastante tarde viendo la tele.
Porque yo creo, a ver, yo creo que hacía mucho tiempo un debate.
Ahí está, ¿ya? Que, se nos cortó un poquito tu audio, así que ojo.
No, lo que te decía, yo creo que, a ver, si es que uno va a la historia de los debates presidenciales, que no es tanto tampoco, en general, esto de los debates, no solo en Estados Unidos, sino que en el mundo, viene más o menos desde los años 60. El primer gran debate es Nixon-Kennedy, de hecho, sí. En la elección de 1960.
Que define esa elección, o bueno, no sé si la define, pero le fue pésimo a Nixon.
Claro, que define esa elección porque Kennedy se veía muy bien en cámara. De hecho, llevó maquillador, era un tipo bastante avanzado para la época, digamos. Nixon sí. No se quiso maquillar, se vio pálido. Y desde ese minuto los debates quedaron como algo que te podía efectivamente cambiar la elección o definir en grupos clave. Lo que vimos ayer, desde ese punto, digamos, es bastante impresionante en términos de, al menos de forma, porque lo de ayer...
¿Cómo lo definiría? Yo lo defino como un caos.
Fue caótico, yo me acordaba...
Y vergonzoso también, encuentro un poco, porque realmente... yo no sé si el electorado norteamericano pudo entender algo de lo que proponían los candidatos, porque entre los gritos, los insultos y las interrupciones, ¿realmente pudiste sacar algo en limpio?
Mira, a ver, en general uno cuando va a hacer los recuentos, si uno le tuviera que explicar a la gente que está escuchando y que probablemente no vio ayer el debate, ¿qué pasó en 90 minutos, que es un tiempo largo, de qué se conversó, cuáles fueron como los temas sustantivos? No solo es que cueste, sino que no hay, porque fue una cadena de interrupción tras interrupción con un Donald Trump, y eso hay que decirlo, que desde el minuto uno salió una estrategia muy extraña en términos de que no solo no dejó hablar a Joe Biden, estaba pactado que cada lado tuviera intervenciones sin interrupción, eso no ocurrió, salvo había algunas instancias que eran debate, pero cuando el moderador decía 2 minutos para usted, eran 2 minutos para la persona sola, eso no ocurrió.
No.
Trump interrumpía a cada momento, cada segundo, y no solamente interrumpía a Joe Biden, sino que interrumpía al moderador.
Chris Pobre Wallace, moderador. Que yo sufrí por él.
Se la sufrió toda, sobre todo en la primera parte, se la sufrió toda, porque, de nuevo, en esta lógica un poco de todos contra el mundo, ayer en varias de las figuras como más visibles del Partido Republicano en los medios, lo que trataban de levantar era que Chris Wallace había jugado un rol clave. En el fondo se vio en una situación muy incómoda, nada más, porque ¿qué haces tú cuando hay un candidato que está todo el rato cortando, no solo al oponente, sino que a ti también en tu rol de moderador? Se pasó por un montón de temas incómodos y hoy día pareciera como que eso no importó. ¿Por qué? Porque no hay grandes puntos para sacar a partir del debate. Quizás lo más visible, sí, es que Donald Trump rehusó condenar el supremacismo blanco ante una pregunta explícita de Wallace, o al menos en una forma explícita. Eso es lo que destacan los medios estadounidenses hoy día, porque ante una consulta de si es que lo iba a condenar o no, Trump dijo, miren, si quieren lo condeno, pero en verdad aquí hay un tema de la izquierda radical, y se fue por las ramas. Había muchas cosas que contestar por el lado de Trump, sí, no las contestó, y eso uno podría decir quizás es bueno para él. Por ejemplo, está esta polémica de los impuestos que salió durante los últimos 3 días. Básicamente, los impuestos de Trump, los impuestos corporativos siempre han sido un misterio. Trump nunca los ha querido revelar. Eso es algo que en Estados Unidos no pasaba. Trump es el primer candidato en décadas que no revela sus impuestos. El New York Times se consiguió años de impuestos y se dio cuenta que en el periodo 2016 y 2017... e incluso el primer año de la Casa Blanca, Donald Trump pagó $750 en impuestos. ¿Qué significa? Pagó 600 mil pesos, 600 lucas.
Sí.
Y eso, digamos, no solo es poco, sino que es algo que te genera una serie de dudas de, bueno, pero ¿y cómo lo hizo? ¿Cuán consistente es con sus posiciones?
Lo que pasa es que ahí hay una diferencia. Uno son los impuestos federales, otros son los impuestos personales a los ingresos. Hay una división de impuestos.
Claro.
Ayer se le preguntó en el debate, directamente se lo pregunta el moderador. ¿Pagó usted solo 750 dólares en estos dos ejercicios tributarios? Trump dijo que no, que había pagado millones, siempre decía millones, pero entonces le decían, muestre los documentos, y decía, ya los voy a mostrar, pero en el fondo él dice que insiste en que no es verdad lo que dice el New York Times.
Claro, ahora el punto efectivamente, Mónica, lo que tú dices, Trump podría desmentir esto o poner un contrapeso mostrando la información, no la ha mostrado no solamente ahora, lleva 5 años. Desde que fue elegido, 4 años y medio desde que fue elegido candidato republicano, que es el minuto donde tradicionalmente se mostraban los impuestos, y la respuesta siempre ha sido la misma, que está bajo auditoría, que él lo haría, pero que no lo dejan, que lo va a hacer, pero más adelante, y el punto es que, de nuevo, esto ya es una, al final es una estrategia de Trump, y lo que uno quiere ver es si le resulta o no. En cualquier universo más o menos razonable de análisis, Mónica, lo de ayer debiera haber sido un debate muy malo para Trump. Joe Biden también se vio incomodísimo, ¿eh? Tampoco fue un gran debate de Biden.
Estaba súper dubitativo, como que se equivocaba en la mitad de las frases, se le olvidaba lo que iba a decir.
De hecho, tú sabes, Joe Biden varias veces había mencionado, y es algo que ha recurrido a lo largo de la campaña, Joe Biden cuando era joven, cuando era niño, tenía tartamudez. Y tú por la forma en que Biden habla habitualmente, la claridad que tiene, nunca lo podrías haber supuesto. Bueno, ayer fue bien evidente. Había momentos donde como que se trataba de concentrar y no le salía la palabra, estaba muy incómodo, porque la situación era muy incómoda también, digamos. Y de hecho tuvo varios puntos donde tuvo exabruptos, donde le decía a Trump, pero cállate, y lo trató de payaso. En ningún minuto él lo trató con la deferencia de presidente. Solo lo mencionaba como accesorio, es decir, tú eres el peor presidente que hemos tenido, pero no lo trataba como Mr. President. En varias ocasiones lo trataba de Donald. Fue un debate con un tono agrio. Ahora, digamos, para no equiparar, aquí el que fue a ensuciar la cancha fue Trump. Eso es súper claro, en términos de las intervenciones, en términos de... Y lo que hay que ver, ¿no? Es cuánto esto mueve la aguja. A ver, uno está tentado de decir, no está tentado de decir que si las encuestas son correctas, esto probablemente no le favorece a Trump porque se le va acabando el tiempo. También es cierto que no respondió a las cosas más incómodas y eso le puede ayudar. Pero sabemos tan poco de las elecciones estadounidenses, Mónica, después de lo que pasó en 2016, que uno se queda más bien como diciendo, bueno, y acá esto, ¿a quién le sirvió? ¿A quién ganó o quién perdió menos? Y lo cierto es que
un candidato que viene de atrás, como Trump, porque en este minuto Trump está atrás en las encuestas, debería él haber logrado un triunfo claro en este primer debate, y no lo logró tampoco. O sea, yo creo que aquí el mayor perjudicado es Trump, porque igual Biden, si se vio, verdad, dubitativo, como tú dices, medio tartamudo en algún minuto y que se le iba un poco la onda, y tampoco fue un gran debate para él, al menos mantuvo algo la compostura y se vio, por lo menos no perdió todo en este griterío que hubo ayer.
O sea, efectivamente, en términos de entrega, en términos de delivery, digamos, de mensaje, bajo cualquier parámetro normal, si uno lo estuviera comparando de nuevo contra un debate normal, la performance de Biden fue de mala a pésima. Y sin embargo, lució más presidencial que Donald Trump. Tuvo por lo menos más control dentro del escenario. Entonces, uno no sabe si eso le puede favorecer en el grupo de votantes indecisos que es probablemente el que va a decidir la elección en este sistema. Recordemos, en Estados Unidos no hay muchas dudas de que Biden va a ganar por votos. Lo que tenemos que saber es si gana en los estados que les entregan los electores necesarios. Seguramente Biden va a sacar un porcentaje alto de voto popular, pero la campaña es otra, se enfoca en otra forma, tiene que ganar grupos clave. Hay que ver si esto le ayuda para ese objetivo o no al final. Y Mónica, yo te diría que como último punto, se levanta aquí también un tema que es bien interesante en términos de las expectativas que había sobre este debate y cuánto pueden ayudar los próximos dos debates que vienen. El próximo debate, que es en un par de semanas, entre ambos candidatos, es en un formato que se llama de Town Hall, que acá se ha hecho para algunas elecciones también, que es que va a haber preguntas del público. Público seleccionado, esto es cualquier cosa menos al azar, digamos. Y después hay un nuevo formato de debate más clásico. Hay que ver si en ese formato de Town Hall Trump o Biden pueden sacar alguna diferencia, porque una cosa es hacerse el choro, por decirlo así, digamos, con Chris Wallace, con un moderador específico, y otra cosa es tratar mal al público o
a la
hay cierto consenso de que la performance de ayer no se puede repetir en general, porque de nuevo podría tener costos en ese caso. Y la próxima semana tenemos quizás el debate más esperado, porque va a ser el debate donde se va a conversar sobre la sustancia, digamos, cómo está la cosa. Y dado la estrategia de Trump, que es el debate de vicepresidentes, que va el actual vicepresidente Mike Pence contra la candidata a vicepresidenta de Joe Biden, la senadora Kamala Harris. Es probable que ahí vamos a tener diferencias programáticas, puntos específicos, que es lo que uno hubiera esperado ver en este debate, y que de verdad no se vio, y de nuevo, y en general hay consenso en los medios estadounidenses de que marca un punto muy bajo en términos no solo de debates presidenciales, sino que investidura presidencial en una campaña que ha sido ya bastante compleja en todo ese tiempo, Mónica.
Por supuesto que sí. Muchas gracias, Sebastián Rivas. Nota para el cierre. Ojo también con lo que contestó Trump, que no fue capaz de decir que iba a reconocer el resultado de las elecciones.
Es tendencia. O gana o la elección está arreglada.
O la elección va a estar viciada. Y
eso,
ojo,
es complicado, sí. Es complicado. Eso tú no lo escuchas habitualmente, es verdad, a uno se le pasa. Pero escucharlo del presidente, que es quien tiene el poder, es extraño, ¿no? Sí. Habitualmente eso lo dice el candidato que está, el candidato rival.
Sí.
Pero ahí hay una tendencia que está preocupando incluso a algunos republicanos en términos de que, así, que puede haber un escenario complejo, sobre todo porque es una elección COVID, en el contexto del COVID, y hay muchos hay muchas votos que van a llegar tarde y que se van a contar tarde. Ahí hay un elemento de preocupación a 40 días de la elección.
Muy bien, vamos rápidamente con Gustavo Orellana, que lo tenemos ahí esperando en línea y con un tema muy importante para nuestro país, que es el presupuesto y el anuncio ayer del presidente. Gustavo, todo tuyo.
Hola,
micrófono.
Hola Mónica, te debía el saludo, buenos días.
Sí.
El presupuesto del trabajo fue el nombre que escogió el presidente Piñera para su cadena nacional de anoche. Ayer fue una noche bastante noticiosa entre esto y el debate. Y Piñera con esto anunció el presupuesto 2021, que es un proyecto de ley que entra al Congreso y que va a tener la difícil moción de reactivar la economía o impulsar la reactivación de la economía y, como dice su nombre, la reactivación o la recuperación más bien del empleo. Algo de esto habíamos hablado la semana pasada. Es un presupuesto muy complejo porque la aprobación va a ser bien bien complicada. Hablamos de un periodo de elecciones, un proceso electoral que vamos a estar en medio de eso, y además en un año de fuerte tensión que ha habido entre el Congreso y el Gobierno. Te cuento un poco los números del presupuesto. El gasto total va a ser de 73.234 millones de dólares, que es un aumento de 9,4% en relación con el presupuesto de este año, que ya era relativamente expansivo, y es uno de los presupuestos con mayor, más ambicioso en ese contexto de los últimos años. Y además incorpora un aumento del 14,9% en la inversión pública, manteniendo además el impulso fiscal que el gasto público ha tenido en los últimos meses, pensando en toda esta situación de pandemia. Bueno, ayer el presidente dio a conocer 5 ejes que va a tener el presupuesto. El primero, recuperar los empleos y los ingresos que se han perdido en los últimos meses, destacando lo que anunció el fin de semana de este plan de subsidio al empleo, que contempla un gasto total de 2.000 millones de dólares y que establece un aporte que equivale al 50% del sueldo de hasta 270 mil pesos por 6 meses para determinados grupos, mujeres, jóvenes y personas en situación de discapacidad. Uh-huh. Eso por un lado. El segundo eje, dijo, va a ser la salud, donde lo clave ahí es tener los recursos para la vacuna. De hecho, anuncia una especie de fondo vacuna de 200 millones de dólares para tener asegurados las dosis necesarias en caso que la vacuna ya la tengamos acá. La esperanza es que esto sea a principio o por lo menos el primer semestre del próximo año. Hay acuerdos con la iniciativa COVAX, además con Pfizer y con AstraZeneca, que eso estamos hablando alrededor de 32 millones de dosis, que es lo que está asegurado a nivel de gobierno, por lo menos con los acuerdos que se han llegado. Y además hay 150 millones de dólares para acelerar las listas de espera, pensando en que toda esta contingencia ha hecho que muchas personas tengan que postergar sus procedimientos médicos. Entonces, para eso se van a destinar 150 millones de dólares adicionales. Un tercer eje que anunció el presidente fue el incremento de los recursos para fortalecer la protección y reparación de las mujeres que sufren violencia, lo que se va a traducir en el financiamiento de 109 centros de la mujer y 43 casas de acogida, que es algo que se viene trabajando en los últimos años, además de un programa especial de subsidio al empleo y de fomento al emprendimiento para las mujeres. Y el último eje de lo que anunció el presidente tiene que ver con un programa de apoyo e impulso a las pymes, y particularmente las relacionadas con el sector turístico, que es uno de los sectores más golpeados con esta crisis. Este plan va a tener 120 millones de dólares para ir recuperando y ayudando a esos sectores. Entonces, todo esto busca de alguna forma reactivar la actividad, ayudar a ciertos sectores que están más complicados y ir avanzando también en la recuperación o ya en la salida de la crisis sanitaria. Ahora, si miramos por presupuesto, el ministerio que más va a crecer va a ser obras públicas, pensando que gran parte de esta reactivación tiene que ver con obras que se van a hacer aparte desde el gobierno central. Los recursos para este ministerio aumentan en casi un tercio respecto del presupuesto 2020, lo que tiene que ver con todo el rol que va a tener el ministerio en impulsar nuevas obras de inversión pública. También va a crecer vivienda y trabajo, que va a concentrar todos estos planes de apoyo y de subsidio. Eso por el lado de los ministerios. Uno de los temas que había sido objeto de cuestionamientos para el desarrollo del presupuesto había sido esta idea de presupuesto base cero que había lanzado particularmente el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que en la práctica lo que significaba era que se iba a revisar los planes y programas para evitar que el piso fuera el presupuesto del año anterior, sino que revisar exhaustivamente si es que había algo que revisar, algo que recortar. Y eso fue bastante criticado de la oposición porque se interpretó como que con eso se buscaba cortar planes y programas y eso no era un buen momento para hacerlo. Pero Piñera ayer salió a aclarar este punto y lo que dijo que los ministerios y la agencia estatal habían estado trabajando durante ese tiempo en revisar sus presupuestos y ver todo lo que sea gasto innecesario, viáticos, viajes, automóviles, consumo innecesario, y que eso se iba a ver reflejado en el presupuesto, que entre paréntesis hoy día vamos a conocer en detalle, porque lo que conocemos hasta ahora son más bien los lineamientos generales. Entonces va a haber que ver si es que la oposición está alineada con este punto o hay programas que se van a cortar o ciertos presupuestos de agencias que van a bajar de manera brusca, que es lo que teme la oposición. Y un último punto del presupuesto, que seguro va a ser tema de debate durante la jornada de hoy y los próximos días, es el tema del déficit, porque este presupuesto muy expansivo, pero se da en un momento en que los recursos fiscales están bajando de manera muy fuerte, el IVA está recaudando menos, el impuesto a las empresas porque están ganando menos, entonces todo eso hace que el déficit fiscal de este presupuesto estructural al menos sea del 4,7% del PIB, que desde que se crea la regla fiscal el año 2001 es el déficit más grande que vamos a tener en términos estructurales. Entonces, eso es un tema porque hay que ver cómo se financia y también los riesgos que puede tener volver a tener un déficit tan alto, porque esto es como tirar la casa por la ventana, en el fondo, tratar de poner todo el empujón del presupuesto para que la economía se reactive, pero ya va a haber que en algún momento ir retirando esos estímulos. Y los que han tramitado presupuestos o los que han elaborado presupuestos saben que es muy difícil después retirar esos estímulos fiscales. Entonces va a ser todo un tema de debate esto, porque va a haber cómo financiar este déficit que no es menor, y ir viendo también cómo se va a conseguir esos recursos. Va a haber que salir al mercado seguramente, va a haber que echar mano a los ahorros. Entonces todo eso está ahí en la palestra.
Y es decir, pero de todas maneras yo sé que el clima entre el gobierno y la oposición está súper enrarecido y la verdad es que no hay mucho diálogo, pero pareciera ser de que es un presupuesto que podría ser del gusto de la oposición, ¿o no?
Sí, mira, ayer hubo algunas pocas reacciones, dado que era un poco tarde. Por ejemplo, el senador socialista Alfonso Durresti decía que le parecía que era un presupuesto que estaba centrado en lo que tenía que estar enfocado, que es el trabajo y la recuperación económica, pero que su cuestionamiento fue primero ver qué pasa con los recursos para seguridad e inteligencia, que también ha sido uno de los temas de debate este año, y que falta, o por lo menos él no escuchó, inversión en agua potable rural, en embalses, que son temas bien, bien interesantes o que han también levantado la oposición. La senadora de Seyarna Proboste también hablaba que no había escuchado o había echado de menos alguna palabra para ir en apoyo para los municipios que están también con menos recursos, pensando en que hay muchos impuestos locales que no se están o que están recaudando mucho menos. El diputado José Miguel Ortiz, que también es demócrata cristiano, decía que veía una buena intención en que el presupuesto estuviera enfocado en la inversión pública y en regiones, y que también valoraba todo lo que se estaba haciendo con las pymes. Entonces, por lo menos a nivel de reacciones, ayer lo que vimos fue cierta valoración, ausencia de detalle o que se estaba pidiendo cierto detalle en algunos programas o en algunas líneas del presupuesto, pero por ahora no hubo un choque ni tampoco un rechazo masivo que podía haberse esperado este anuncio del presidente.
Por supuesto que sí. Muchas gracias, Gustavo Orellana. Muchas gracias, Sebastián Rivas, por sus comentarios. Que estén muy bien, queridos infiltrados.
Chao, Mónica. Buenos días.
Adiós, que estés bien.
Chao, chao, que estén muy bien. 7:44 a.m. Vamos a una nueva pausa con los consejos de nuestros auspiciadores. Reunir la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles es lo que hace el All New Mazda CX-5 para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5 One Class Above conoce su versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl. Y no es tiempo de botar tu dinero. Con Avanza Park, condominio de bodegas, arrienda tu bodega con opción de compra. Entra hoy y paga el 2021. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con nuestra entrevista de hoy.
Futura tiene todas las alternativas de inversión en APB para que elijas según tus necesidades. Multifondos, fondos mutuos, fondos de inversión, seguros de vida, activos alternativos, acciones y una plataforma internacional donde puedes invertir tu APB directamente en una cuenta en Estados Unidos en miles de instrumentos disponibles. Asesórate en APB con Sura Inversiones. Tu próxima buena decisión. Infórmese sobre las características esenciales de los fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
¿Escuchas eso? Es el sonido de la calma. Una sensación diseñada exclusivamente para que tu experiencia de conducción sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5. One Class Above. Descúbrelo en Mazda.cl.
Mazda.
Respalda y garantiza. Derco.
Tras pasar por un serio bloqueo creativo y dividido entre sus proyectos de Crosby, Stills, Nash & Young y Crazy Horse, Neil Young se encerró en su casa a grabar su tercer álbum solista, After the Gold Rush, inspirado por el guión de una película que nunca se escribió. Se transformó en el pilar de su carrera como cantautor y medio siglo después sigue siendo uno de los álbumes más influyentes de la música popular. Esta es la historia que revisaremos esta noche en Sintonía Crónica Discografía, After the Gold Rush, de Neil Young, en Duna, sonidos de tu mundo.
La Universidad Diego Portales cuenta con más de 90 programas de posgrados, como el doctorado en filosofía, que contempla la posibilidad de cotitulación con universidades extranjeras de prestigio, como la Universidad de Leiden en Holanda. Más información en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Tener un auto nunca fue tan fácil. Súmate a la nueva tendencia mundial. Simplifícate la vida y maneja el auto que siempre has querido por un solo valor mensual. Entra a smartycar.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart. Maneja Smartycar. Bais Alfa.
Desde las 6 de la tarde, Polo Ramírez te invita a abrir la ventana y dejar entrar el aire fresco. A las 7, Josefina Ríos y Matías del Río escudriñan las historias del día, bien contadas y con perspectiva en Nada Personal. En un clásico de la conversación y el análisis, Héctor Soto y Arturo Fonten se reúnen a las 8 de la noche junto a sus panelistas e invitados, de lunes a viernes en Terapia Chilensis. Y a las 8:30, Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría abren el recorrido a las vidas musicales de grandes nombres de la industria en Sintonía Crónica Biografías. Tardes con debate, conversación y grandes historias. Es Duna. Sonidos de tu mundo. Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:48 y ya estamos al teléfono con la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe. Jacqueline, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muchas gracias por contestar la llamada de Duna, porque me imagino que anoche las negociaciones fueron hasta tarde. ¿Hasta qué hora estuvieron siguieron conversando?
Hasta cerca de la 1:00 a.m.
Cerca de la 1:00 a.m. ¿Y qué nos cuenta de las principales conclusiones? ¿Qué lograron destrabar? Para empezar, ¿Vitacura se destrabó?
Todavía estamos con algunas cosas que la suspendimos ayer, porque la verdad es que la tarde habíamos estado todo el día prácticamente conversando. Ahora es largo porque son 341 comunas en donde hay que revisar, tenemos que poner de acuerdo quiénes están nominados, quiénes, en dónde tenemos diferencias. Yo en lo personal creo que hay que tratar de reducir el número de primarias al máximo, sobre todo en comunas muy pequeñitas, en donde no tiene mucho sentido, porque van a votar, sin pandemia votan, no sé, el 3% de la población, en una población donde vota el, no sé, el
1500. Sí, entiendo, personas, poca vota gente, claro.
Sí, poco. Pero en comunas grandes, donde tenemos conflicto, hay que definir cómo se resuelve el problema, y ahí estamos ahí tenemos dificultades, porque esas las dejamos por el final, en el fondo. Uh-huh. ¿No?
Ya, a ver, vamos por parte. Para que la gente que nos está escuchando, estas negociaciones son para hacer un pacto entre todos los partidos del sector para ir juntos a las elecciones municipales y de gobernadores. Hay plazo hasta hoy a las 0 horas. Es decir, queda esta jornada. Si no, luego queda una ventana el 11 de enero para inscribirlos, pero ya sería sin primarias.
Así es. En realidad es hoy día hasta las 5 de la tarde.
Ah, porque... solo hasta las 5.
Sí. Lo que pasa es que como ahora es todo online, todo a través de internet, nosotros solo lo presencial, hay que ir a inscribir el pacto, los cuatro presidentes y los cuatro secretarios generales de los cuatro partidos de Chile Vamos, a las al CERVEL. Y el CERVEL se recibe hasta las 5 de la tarde. Uh-huh. Después de eso, que recibe los antecedentes, tiene que subir las primarias, digamos los antecedentes de los candidatos, que ya están, se supone, en línea, los tiene que subir a la plataforma del CERVEL, y los cuatro presidentes tenemos que anotar con nuestra clave única, apretar el botoncito, si hay primarias. Uh-huh. Si alguno a última hora no aprieta el enter de si hay primarias, esa primaria se cae.
Ya. Bueno, o sea, está complicada la situación, sobre todo porque si en los dos lados, tanto oposición como oficialismo, sí, está complicado, y si van separados, la verdad que las posibilidades de éxito se reducen, y ahí está la importancia y la tensión que hay en este minuto en términos políticos. ¿Usted cree que debería intervenir el presidente Sebastián Piñera como líder del oficialismo en este minuto, en esta negociación, si es que ustedes no logran avanzar? ¿Tienen plazo hasta las 5 de la tarde, como usted acaba de decir?
No, yo espero que no. Yo espero que no. Yo espero que los presidentes de los partidos tengamos la capacidad de poder llegar a un acuerdo. Yo creo que es importante llegar a un acuerdo. Nosotros estamos haciendo los esfuerzos para aquello. Hemos flexibilizado en muchas comunas donde el criterio, en el fondo, entendiendo que cuál es la situación electoral real de ella. Y espero que podamos llegar a un acuerdo, es decir, no pierdo las esperanzas, no está fácil, pero espero que podamos hacerlo.
Uh-huh. Entiendo que sí lograron 40 primarias ya, y quería saber cuál es la piedra de tope, ¿solo Vitacura?
No, hay más. Lo que pasa es que esas son a nosotros, ahí hay primarias que eventualmente debieran no darse, porque son más bien un voluntarismo para dejar contento un candidato que sabemos que no va a ganar.
Ya.
¿Me entiendes? Ahí, y no sé, yo te digo, en mi región, mi región está en cuarentena.
Ya.
Y ¿cómo va a ser primaria en cuarentena? Uh-huh. Claro, me dicen, no, es que en 2 meses más. Sí, pero una vez inscritos los candidatos debieron poder desplegarse, pues realmente le quedan cuarentena 2 o 3 semanas más.
Uh-huh.
Entonces, es complejo la situación.
Entonces, ¿en qué punto están las negociaciones, según usted? ¿Qué acordaron y qué no?
Nosotros ya definimos a nivel nacional dónde hay más candidatos, más de un candidato real.
¿Ya?
Fuerte o no fuerte, pero más de un candidato real, y que por lo tanto hay que encontrar un mecanismo de resolución de conflictos. En muchas de ellas van a ser primarias. ¿Ya? Yo espero que si en época sin pandemia hicimos 46 primarias, en época con pandemia hagamos un poco menos, po.
Uh-huh.
Es decir, que la hagamos las realmente importantes y donde no hay otra forma de resolver conflictos. Pero efectivamente nos quedan un par de comunas en el sur y efectivamente algunas comunas en la metro y las gobernaciones.
Perfecto. Y de acuerdo a usted, a la visión de la UDI, ¿qué debería ocurrir en Vitacura?
En Vitacura, más bien te voy a decir lo que no puede ocurrir.
Uh-huh.
En Vitacura lo que no puede ocurrir es que, y en ninguna comuna, es que habiendo un candidato, más de un candidato competitivo,
¿sí?,
se decida unilateralmente de que no puede, es decir, de que se imponga un candidato, ¿verdad?
Uh-huh.
Eso nosotros creemos que no debiese suceder.
¿Y qué pasa en Viña del Mar? Porque se podría equiparar la situación. En Viña del Mar está una alcaldesa que es de su partido. ¿Qué va a pasar en Viña del Mar al final?
A ver, yo creo que en Viña del Mar lo que va a pasar va a ser que lo más probable es que no hagamos primaria, ¿ya?
¿Ya?
Pero acordemos formalmente que se puedan desplegar, porque lo que sucede es que muchas comunas, acuérdate que hasta hace muy poco pensábamos que podían ir a la reelección los alcaldes.
Sí.
Y por lo tanto no hay candidatos claros de ninguno de los tres partidos. O sea que acordemos que en una fecha a definir se va a hacer una encuesta acordada por los cuatro partidos que le genere confianza. Y se va a definir el candidato.
¿Mm? Ya. Lo que olvidé mencionar en Vitacura, en el caso de Vitacura, que usted decía que nadie puede imponer un candidato, es porque Renovación Nacional, que es el partido del actual alcalde de Torrealba, Raúl Torrealba, no quiere quedarse con la comuna, digamos. El que tiene, mantiene. Esa es la típica frase que se menciona.
Sí, lo que sucede es que en Vitacura hay una situación particular, que es que el tronco, Raúl Torrealba,
¿sí?
Hace un año anunció que no iba. Eso es lo que pasa. Entonces, como anunció que no iba, a nosotros nos parece que lo lógico, un alcalde en ejercicio tiene muchas ventajas para poder potenciar el liderazgo de un eventual delfín, por decirlo de alguna manera,
¿sí?
Si se quiere, que para potenciarlo, para presentarlo, para ayudar a posesionarlo dentro de la comuna, que es un territorio. Vitacura es grande, pero es acotado, no es como a nivel nacional.
¿Sí?
Entonces, si eso no sucedió, nosotros creemos que no se les puede pedir al resto de los partidos de la coalición que subsidien esa carencia que tuvieron ellos.
Uh-huh.
¿Mm? Entonces ahí efectivamente hay un tema que tenemos que resolver hoy día a la mañana.
Ya, ¿y usted está de acuerdo con la frase del senador Felipe Kast de Bópoli, que ayer dijo que si Renovación Nacional no está dispuesto a hacer primarias, en este caso en Vitacura, en la práctica se acaba Chile Vamos? ¿Estamos en ese nivel de situación?
Yo espero que no, yo espero que podamos encontrar alguna alternativa, alguna solución que ayude a destrabar el conflicto en general del Distrito 11.
Uh-huh. ¿Y qué va a pasar con Las Condes y Providencia? Porque ahí tenemos dos candidatos a alcalde que además son candidatos presidenciales. ¿Qué acordaron en relación a Las Condes y Providencia?
A ver, la Providencia nosotros entendemos que eventualmente la Evelyn puede no ir a la reelección si es que decide ser candidata presidencial.
Sí.
Ya. Lo que nosotros les dijimos que dejemos eso pendiente,
¿ya?
Porque entendemos que si va, tenemos que encontrar, ya sea por encuesta, que lo dejemos establecido en una fecha determinada, quién es el mejor candidato. Porque puede ser que no vaya, pero también puede ser que vaya.
Mm.
Entonces es difícil poder definir hoy día.
¿Le gusta la opción de Marcela Cubillos?
Podría ser perfectamente bien, pero no yo creo que no está habilitada porque fue ministra, no sé si renunció a tiempo.
Ya.
Como ministra.
Uh-huh.
¿Sí? No sé, creo que le caen las inhabilidades, me tengo la impresión.
Entonces, el caso que Matei no fuera, tendrían que buscar una alternativa.
Exactamente.
Ya. Nos quedan 2 minutos para cerrar el programa y quiero preguntarle por otra polémica que no tiene que ver con las municipalidades o los gobernadores, y es la frase de Pablo Longueira, que indicó, porque toda la UDI, la Fundación Jaime Guzmán, la familia del ex senador reclamaron por los dichos de él pidiendo la libertad para los asesinos de Jaime Guzmán. ¿Se equivocó Longueira? Le quería preguntar a usted, ¿qué opinó de sus declaraciones?
A mí me sorprendieron mucho las declaraciones de Pablo porque yo vi los comentarios, ¿ya? Y me costó entenderlo, porque sonaba muy 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 ruda, así como salían los recortes, porque yo no vi el programa.
¿Ya?
Pero al ver el programa, más allá de que a lo mejor no fue la mejor forma de expresarlo, ¿ya? Pues no podemos coincidir. Creo que lo dijo en un contexto distinto al que se ve al sacar la frase aisladamente, ¿eh?
Uh-huh.
Porque él estaba hablando de que Chile, y yo concuerdo con eso, está en un momento de alta polarización, es decir, tan polarizado que se ha empezado a usar la violencia como lenguaje político.
Uh-huh.
Entonces, en ese contexto, yo creo que Pablo planteó de que la UDI, hace muchos años atrás, había en un documento que se llama La Paz Ahora, había planteado que se debían hacer gestos concretos de reconciliación. Y que así como la izquierda tiene que lograr cerrar heridas que ayudan a esa polarización que estamos viviendo hoy día, nosotros también podíamos hacer gestos. Y en ese momento también se habló con la familia para poder ayudar a cerrar esas heridas. Y en ese contexto lo dijo, ¿ah? Uh-huh. Tener una actitud similar con los uh-huh. con los presos de que están en Punta Peuco, se podía también.
Sí, en ese sentido usted la considera adecuado. Muy
no
bien.
No sé si adecuado, no, porque yo creo que no fue la mejor forma de decirlo, pero yo creo que se dijo en ese contexto, no aisladamente, ¿ah?
Perfecto. Bueno, se nos acabó el tiempo, ya son las 8 de la mañana. Muchas gracias, Jacqueline Barnicerbeque, presidenta de la UDI, senadora, por conversar esta mañana con nosotros con Duna. Y buena suerte con esas negociaciones.
Gracias.
Bueno, hasta las 5 de la tarde entonces tienen plazo los partidos políticos para inscribir esos pactos. Está complicada la situación tanto en la oposición como en el oficialismo. Nos vamos corriendo. A continuación las noticias y después hablemos en off. Que tenga una excelente jornada. Buenos días.